RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil, clássico do futebol mineiro. Atirou, é gol.
Así es, buenas tardes con el grito de gol, que es el grito que por estos días se produce no solamente en Colombia, en muchas partes del mundo. Les damos la bienvenida a Deportes RV. Una nueva edición, una edición antes del cierre de nuestra temporada de este año 2016, que nos ha traído infinitos temas, infinitas reflexiones, pesares, pero también alegrías, y esperamos que de aquí en adelante sea solamente este último factor del cual tengamos la posibilidad de compartir con ustedes. Y ya con el pesebre aquí de frente en esta mesa de trabajo, le doy el saludo en la producción, como siempre diligente, atento, a nuestro queridísimo, ya conocido por ustedes, Alejandro Díaz. Alejandro, ¿qué hubo, viejo? ¿Cómo vamos?
Hola, querido Jul, un abrazo y un saludo muy especial a esta hora de la tarde, comenzando, sí, ya con nuestro el penúltimo programa de la temporada, el cual esperamos que les guste a todos ustedes, porque está lleno y cargado de mucha energía final.
Efectivamente, y esa palabra, Alejandro, final, es una palabra que va a envolver todo el programa el día de hoy. Porque sí, nada más que decir, en un año deportivo a más no poder, tenemos final del fútbol nacional, una final inédita, ¿no? Nadie se imaginaba que para estas calendas de diciembre los dos equipos en confrontación iban a ser, a su saber, un Independiente Santa Fe que ha recuperado ese nivel que hace muchos, muchos años no tenía, que ha pasado por altibajos, que ha vuelto nuevamente bajo la dirección del maestro Costas, del profesor Costas, a dar triunfos y nada, a poner la camiseta roja del escudo blanco nuevamente en una final, como viene sucediendo desde el año 2012, donde comúnmente ha venido sumando títulos a sus estanterías. Y nada, por el otro lado está el Deportes Tolima. El Deportes Tolima también ha hecho presencia, se ha sentido, es uno de los equipos que se quiere en el ámbito del fútbol nacional, y sin lugar a dudas también ha hecho un proyecto interesante. Pero que se conjuguen estos dos equipos, que lleguen a la final, está matizado por una telenovela futbolística que es bien sabida de todos ustedes y que ha tenido unos capítulos bastante interesantes, con incluso capítulos de mucho suspenso, otros de mucha acción, algunos capítulos de mucha lágrima. ¿Quiénes viven esto? ¿Quiénes lo sufren? ¿Quiénes lo gozan? Pues los hinchas. Y por eso es tan importante que tengamos la posibilidad de hacer algunas reflexiones transversales alrededor de lo que es o podría considerarse muy banal, que es la final del fútbol nacional, algo que todos los años sobre estas épocas está dando, el segundo torneo, el torneo de cierre, de finalización. Y bueno, ese torneo debe, sin lugar a dudas, adornar el ambiente navideño. Algunos querían que, para seguir la tradición de Navidad, los colores finales fueran verde del Nacional y rojo de Santa Fe, pero no se dio. Y las razones van más allá de lo futbolístico, van desde el ámbito empresarial, desde el ámbito dirigencial, también desde los intereses comerciales económicos de estos grupos. Y por eso es importante destacar, sin lugar a dudas, el valor que puede tener esto desde las reflexiones que podemos hacer desde la academia. Más allá, y por eso cuando estuvimos haciendo la mesa de trabajo con nuestros compañeros, se les pidió un poco quitarse la camiseta de hincha, cosa que yo ya hice, y aunque celebro que el equipo de mis amores, Independiente Santa Fe, esté en la final nuevamente, pues nada, tengo que ser muy neutral y muy objetivo. Alejandro, ayúdame. Si ves que me estoy poniendo muy efusivo, vuélveme a poner en el sitio de la academia, porque realmente es interesante, lo gozo, pero es mi labor como conductor ser lo más neutral que se pueda.
Sí, a partir de lo que ha sucedido para lo que se viene en la gran final del fútbol profesional colombiano, se han desatado por parte, sobre todo, de la gente del Atlético Nacional, algunas y duras críticas contra la Dirección Nacional de Fútbol en Colombia. ¿Por qué? Porque ellos habían pedido que aplazaran el partido para que ellos pudieran ir a la Copa Intercontinental de Clubes y pudieran volver y hacer una buena presentación con su equipo titular. Recordemos que Nacional jugó con la tercera fila de jugadores que tiene, y eso de pronto a más de uno, sobre todo a Reinaldo Rueda, no lo tiene muy contento. Entonces, a partir de ahí se generó una serie de críticas y situaciones muy especiales que tienen que ver con la parte final del fútbol profesional colombiano. Se ha vuelto una final inédita. Además, recordemos también que viene un Bucaramanga que vino del ascenso e hizo también un papel muy importante dentro de estos cuadrangulares finales. Así que hubo un poco de matiz absolutamente de todo. Y por supuesto, su Santa Fecito lindo, que también no hay que negarlo, la hizo de la mejor manera. Los hinchas esperan también, porque tienen un difícil oponente al frente, Deportes Tolima. Pero todos los equipos hicieron una muy buena labor. Recordemos, pues Nacional venía casi ganándose absolutamente todo. Y tal vez por eso fue lo que se generó en esta última semana, esta semana de críticas. Pero llegan a la final dos de los grandes también.
Pues sí, Alejandro, ahí está la cuestión. Pues nada, vamos con las voces de los que siempre nos acompañan acá. Vamos a tener hoy en la mesa de trabajo, tristemente, la ausencia de la voz de David Kitian, que por sus compromisos académicos que ustedes ya conocen, pues no le dio la posibilidad de hacer la conexión vía internet para estar con nosotros. Pero sabemos que este ferviente hincha del América debe estar celebrando también que va a haber una nueva que va a ser un nuevo ganador, un nuevo equipo levantando la copa, que no va a ser el América, pero que con toda seguridad va a ser uno de los rivales que América va a tener que entrar a vencer en la próxima temporada de fútbol. Entonces hoy estaremos en la mesa de trabajo conversando con Alejandro Villanueva Bustos y con Luis Fernando Duque desde la ciudad de Villavicencio. Así que sin más preámbulo, pongámoslos en la mesa.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Pues sí, señores, con el pito en la mano y dando el pitazo inicial, les lanzo la primera pregunta, compañeros de trabajo. Y bueno, analicemos los dos partidos de las semifinales de ayer desde la óptica, pero en este caso sí, seamos viscerales, desde la hinchada que representa cada equipo. Para eso le voy a agradecer a Alejandro Villanueva que ponga la voz inicial, que toque el balón y que lo ponga a rodar.
Bueno, pensar en los partidos que jugaron el Tolima y Bucaramanga y obviamente Nacional y Santa Fe, pues es pensar nuevamente en que se repiten una serie de fases finales donde hay unos que vienen reclamando un protagonismo, son emergentes y desde luego sus hinchadas también van creciendo en número, y otros que son pues los tradicionalmente, entre comillas, grandes equipos del país. Para ello pues simplemente se esperaba que Nacional pasara por encima de Santa Fe, dado que hasta ahora el profesor Gustavo Costas está teniendo un encuentro con la identidad de su juego. Y bueno, pues hay que también ser totalmente honestos y analizar que pues Nacional también le está apostando a la Copa del Mundial de Clubes. Por el otro lado, pues una magnífica campaña de Bucaramanga, que sale pues por los penales con un gran arquero que seguramente será protagonista en la final, que es el arquero de origen paraguayo del Deportes Tolima. Suele adelantarse durante los cobros de los desde los 11 pasos, pero es un gran arquero. ¿Qué consecuencias o qué situaciones podemos tener en términos de las hinchadas? Pues En Bogotá tenemos siempre una gran presencia de las barras de Atlético Nacional y desde luego las tradicionales barras de Santa Fe más la Guardia Albirroja Sur. Y pues en ninguno de los dos partidos hubo ningún tipo de problema ni ningún tipo de situación difícil en temas de orden público, etc. Hay que tener en cuenta también otros elementos, como lo son los desplazamientos y los cierres de frontera para la final. Veremos qué pasa con las hinchadas visitantes, tanto en Bogotá como en Ibagué, y esperamos, porque muchos de los hinchas se quejan lo difícil que es la plaza de Ibagué para los visitantes. Y no estamos hablando de las barras populares, sino en general de distintas barras.
Pues sí, aquí hay algo importante, Alejandro. Yo voy a ripostar un poco sobre lo que dices. Un punto importante, vital, es hablar de que estamos teniendo una generación de arqueros importantes que están aportando a los arcos. Y quiero mencionar simplemente un caso y con respeto hacia la hinchada embajadora. El equipo de Millonarios, y Alejo de pronto tenga algo que decir, fue un equipo de un arquero, un gran arquero como fue el señor Viconis, y 11 más. Eso lo he extraído también de los comentarios de los propios hinchas, quienes, está de paso decirlo, se han dolido mucho del proyecto futbolístico del equipo. Un equipo de una ironía absoluta, de un sarcasmo futbolístico profundo. El equipo de los Millonarios con un pasivo de 28 mil millones de pesos, pero contratando o haciendo contrataciones que muchas veces no satisfacen a la hinchada, por quien finalmente existe. Y bueno, nuevamente se vieron lejos del torneo nacional. Y bueno, en los dires y diretes de las redes sociales se dicen muchas cosas, las burlas y todo aquello están a la orden del día, pero sin embargo también es importante considerar que si no hubiera sido por este arquero, no, Alejandro, el destino de Millonarios hubiera sido muy triste.
Ha sido bastante fatal. O sea, recordemos que fue un gran protagonista, y no solamente por lo que hizo por el equipo, sino porque inyectó en el mismo equipo una fortaleza que se veía perdida en varios de sus jugadores. Faltó como amor, como ese gusto y esa sazón por el buen juego y por la camiseta. No se vio realmente en este Millonarios, y sí, hay que hablar de un proceso, de un fracaso ahí.
Efectivamente, y claro, los hinchas se empiezan a sentir un equipo que está perdiendo mucho carácter, mucha identidad, desde la misma dirigencia, y que sin lugar a dudas, quienes lo tienen, quienes lo controlan, lo manejan, lo están viendo desde la perspectiva del negocio. Entonces se van a lo práctico, a lo simple, se pierde el carácter de fútbol espectáculo, y si eso lo seguimos manteniendo, realmente se va a empobrecer muchísimo. Por el otro lado, tenemos un arquerazo, un arquero de todo nivel, a mi juicio. Y yo esto lo he dicho como hincha de Santa Fe durante muchos años. Santa Fe siempre fue una cuna de muy buenos arqueros. Traía, estoy recordando por ahí a Agustín Julio, quien ahora está en la dirección, en la parte gerencial del equipo. Recuerdo mucho del venezolano, ahora director técnico de su país, en Rafael Dudamel, quien en Santa Fe se hizo célebre y después pasó al Cali, por ejemplo, cuando Santa Fe era cantera del equipo verde del Valle. Pero no quiero referirme a precisamente a los de Santa Fe, sino al mega arquero que tiene el Atlético Nacional, que es Armani. Franco Armani es un arquero de todos los pergaminos que puedan tener. Y esto, en esto soy neutral, me parece que ha sido un arquero de un nivel excepcional. Se ha hablado, incluso en algunos medios argentinos se han hablado de que debería estar en la selección argentina. Por estos lados también, ¿no? También lo han puesto como a pensarse que con una nacionalización y lo demás podría estar ahí. Y bueno, esto despierta resquemores porque Ospina, que es un arquero también de altísimo nivel, pues pareciera que por su nacionalidad, por su origen y también por sus cualidades, no le daría la puerta. Sin embargo, veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Y efectivamente...
Siempre se presentan estos casos de nacionalicemos, este tiene que ser nuestro porque lo está haciendo muy bien, cuando un jugador extranjero lo está haciendo de esta manera. Entonces, creo que esto se va a seguir presentando. Franco Armani, indiscutiblemente, es el mejor arquero del torneo profesional colombiano en este momento. Y lleva bastante tiempo posicionado en ese lugar.
Por supuesto. Y me hace recordar por allá, por las épocas del buen Millonarios, cuando estaba aquí Héctor Burgues, que también como que proponían alguna cosa similar. Y bueno, ahí están, ahí tenemos a Goicochea, bueno, otros jugadores que pasaron también por ese ámbito y que con seguridad hubieran podido hacer parte de las filas colombianas, pero ya sabemos un poco lo cerrados que somos frente a eso. Bueno, voy a dejar por de lado el comentario. Invito al micrófono a...
Le paso la... Perdone, Jules, sí. No se le olvide el arquero de su equipo, Robinson Zapata, también lo está haciendo bien.
Sí, Rufai está bien, aunque a mí me parece que es
no
de
es seguro, altibajos. No es el seguro.
No, a mí no es el arquero que más me gusta de Santa Fe, de los que haya tenido. En Rufai ha ido, ha venido, ha estado en otros lados. Ahorita está como en una segunda vuelta y está haciéndolo bien. Está haciéndolo bien.
Tiene que demostrarlo, o sea.
Y aquí es el momento en que demuestre que es un arquero que vale la pena para una final, cuando va a haber un duelo de arqueros bien interesante, y que ahí en ese punto de los arqueros es donde va a estar la diferencia ya en la final del fútbol colombiano. Luis Fernando Duque, desde Villavicencio, le tiro la pelota.
Hola amigos de Deportes RV, de Radio UNAD Virtual. Estamos en este encuentro que tenemos cada lunes para analizar, y en esta oportunidad entonces la semifinal del fútbol profesional colombiano. Uno de ellos fue el partido de Bucaramanga y el equipo del Tolima, y destacar muy bonitoria la campaña del equipo santandereano, del equipo Leopardo, que ilusionó a sus seguidores con miras a poder llegar a una final y conquistar su primera estrella. Una hinchada muy característica, que apoya con mucha fuerza, que de pronto no es la hinchada más masiva, pero que representa un poco ese empuje, esa fuerza de la gente santandereana, ese sentido de pertenencia por su territorio, que finalmente fue un equipo que no pudo jugar de local su primer compromiso de la semifinal, producto de la remodelación que se viene haciendo en el estadio Alfonso López en Bucaramanga, y tuvo que hacerlo en sede alterna y en municipio cerca de la capital santandereana, que vale la pena, es un punto para discutir y analizar, y es qué tanto están obligados los municipios, las administraciones municipales, a invertir en los arreglos de los estadios, que finalmente benefician a un privado, que es al club de fútbol profesional, porque se mencionaba en una de las transmisiones de fútbol, específicamente en la de Win, de parte de Farid Mondragón, el jugador que es comentarista, que los mandatarios deberían ayudar. De pronto es algo que algunas personas no compartan, y yo personalmente no lo veo así. Tampoco no hay ninguna obligación. ¿Por qué? Porque aquí llegamos al punto en el cual las inversiones las tenga que hacer el público, pero finalmente las ganancias, si no las comparten, o de qué manera se van a colaborar mutuamente el club, que es un privado manejado allí por aparte, la discusión que siempre hay entre gobiernos y la FIFA, que es el carácter de lo público del deporte, pero el manejo privado que le dan ellos a este deporte masivo. Entonces clasifica el deporte Tolima a la final, y por el otro lado Santa Fe Nacional, en una semifinal muy desaguisada, donde pues los hinchas del Atlético Nacional reclaman que por qué no hubo una planeación y una condescendencia de parte de la dirigencia del fútbol colombiano para haber organizado el torneo y haber evitado estas dificultades con las cuales el equipo de Reinaldo Rueda se tuvo que ir a Japón a cumplir su compromiso mayor del Mundial de Clubes, y no quedó la nómina, no hubo equipo principal para poder afrontar con altura la final del fútbol colombiano, y también que no se perdieran la oportunidad de haber llegado a buscar una nueva estrella o el título de esta finalización del año 2016, como si lo tuvo México con su participante el América, como si de pronto hubo una reorganización de calendario con el Real Madrid en España. Entonces esa goleada con la cual termina pasando el Santa Fe a la final, con un equipo sub-19 del equipo antioqueño Atlético Nacional, pues finalmente fue un desaguisado, y esperaba entonces era un resultado pues casi que cantado. Por el lado del Santa Fe, recalcar que estaban también de alguna manera recordando hace un año, días previos, el título de la Suramericana con el equipo Huracán de Argentina. Entonces siguen de fiestas los amigos del cuadro rojo de la capital de la República, que ellos fueron campeones el año pasado. En este momento ya vuelven a llegar a una final, esta vez para disputar, y con su técnico Peluso ilusionándose por otro título más. Y qué bueno entonces esa final del Tolima y el Santa Fe.
Pues Luis Fernando, hay varios puntos que anotas. Primer punto que me llama la atención, y esto es mi nota de farándula, hablabas de Farid Mondragón en su pose de comentarista. No me ha gustado mucho esa tendencia de que los futbolistas se retiren y empiecen a comentar. No sé, no me termino de acomodar, y soy muy visceral a la hora de no tomar mucha atención de esos comentarios, porque a veces nacen es como desde su misma experiencia, la cual es muy útil, pero me parece que en muchos casos ni siquiera aportan. Es más, las grandes casas comerciales, las grandes productoras de televisión,
es una apuesta comercial. Sí,
que le apuestan a eso, no me parece que nutren en mayor cosa, y la prueba es que a veces siente uno que son mejores futbolistas que fueron mejores futbolistas que narradores, a pesar de lo que haya uno podido pensar en su momento. Sin embargo, esa reflexión de Luis Fernando desde su ámbito periodístico me parece importante. Otra cosa también, y en eso un poco quiero acercarme a lo que mucho se ha dicho a lo largo de estos dos días, desde ayer, el día de ayer, en la tarde de ayer y el día de hoy, y es cómo el Nacional, de alguna manera, le presta al Independiente Santa Fe una posibilidad adelantada, es decir, casi que un paso a la final en prepago, vamos a decirlo de esa manera, porque eso ya estaba cantado. Con este último partido se sabía que el resultado iba a ser igual a lo que fue. No se habló de lo abultado, si fueron 3 o 4 o 2, pero se sabía que Santa Fe iba a tomar la alternativa e iba a ganar, y que esa diferencia se iba a notar porque se estaban enfrentando con un equipo juvenil, un equipo imberbe, que con toda certeza se iba a ver apabullado por un equipo profesional. Ahora bien, yo en ese sentido sí tengo algunas cosas que decir, con lo cual pongo en riesgo abrir una polémica muy grande, incluso aquí en la mesa de trabajo, pero yo soy de los que pienso, siguiendo esta metáfora, esta parábola más bien, de que si yo voy a una sala de cine y encuentro 3 películas, yo tengo que escoger la que más me guste o la que más me convenga ver. Yo no puedo ver las 3. Y para el fútbol, mi manera de pensar es que multiplicarse esas maneras es un poco también como fracturar la identidad que uno tiene del equipo profesional. Entonces, si un equipo como el equipo Nacional está jugándose a una final de la Copa Suramericana, a una final del Mundial de Clubes y a una final del rentado Nacional, hombre, la dirigencia tiene que escoger una en la cual brille, porque no puede ser colorido en una y pálido en dos, que es básicamente lo que finalmente pudo haber sucedido. Hablamos la semana pasada del momento trágico con el equipo chapecoense, pero eso ya no viene al caso. Si lo hubieran jugado, probablemente lo habrían ganado. No sabemos, Chapecoense venía con todas las armas, con todas las herramientas para haberlo logrado. Entonces, si de 3 ganan 1 o no ganan ninguno, eso es lo mismo que si no hubieran jugado sino 1 y lo hubieran perdido, cualquiera que hubiera sido. Ahora, ¿desde qué ámbito lo estamos reflexionando? Desde el ámbito empresarial, desde el ámbito directivo. ¿Cuál es el verdadero interés del Club Atlético Nacional en este momento? Un torneo internacional de alto impacto mediático, porque esa es una vitrina para vender. Es tan sencillo como eso. El torneo nacional, quizás ellos ya lo tienen, ya lo han ganado y lo disputan permanentemente. Dirán, bueno, el año entrante puede ser de nosotros, venimos con un proyecto importante que es válido y que lo considero importante resaltar, pero que de alguna manera arranca desde esa perspectiva. Alejandro, ¿algo querías comentar?
Sí, lo que pasa es que me puse en una posición a pensar en algo que, bueno, ¿qué tal si las cosas se hubiesen dado y el equipo, la sub-19 de Nacional, le hubiese ganado a Santa Fe?
Eso yo lo estuve pensando.
O sea, ¿qué habría pasado ahí? Ahí sí habría tanta discusión, ¿qué habría pasado?
Pero por supuesto que no, porque es parte de ese triunfalismo del que somos característicos. Ajá. En este país. Hay una cosa que decir, y es que el equipo juvenil no salió a cumplir un compromiso de trámite, para nada. estos muchachos también se tienen que mostrar, y para ellos hubiera sido muy importante darle ganado a un equipo de los cartones que tiene Santa Fe ahora. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el equipo de Santa Fe trae un ritmo de campeonato y que con eso le ganó no solamente a ese equipo sub-19, sino que probablemente le hubiera podido igualar y hasta ganar al equipo titular. Y la prueba de eso fue el primer partido que se jugó en Bogotá, que siendo un partido de altibajos, de algunos momentos emocionantes, otros no tanto, pero fue un partido tú a tú con el equipo titular del Nacional, que utilizó al Santa Fe como un sparring antes de viajar para Japón para enfrentarse con el gloriosísimo y con el encumbrado Real Madrid. Pero me parece que ahí el tema no son jugadores, si son chicos, si son grandes, si se amilanaron o no. Ahora, si se amilanaron, el problema de los muchachos es un problema de identidad futbolística, es un problema de la motivación que se le da de la dirección técnica. Mira, Alejandro, tú tienes que recordar que Reinaldo Rueda ha estado en todas las divisiones desde abajo hasta arriba. Él participó en Esperanzas de Tulón, participó en la Selección Colombia. Sería absurdo decir que él no sabe manejar equipos juveniles. Y para confrontarlos con equipos, mira, en un momento determinado, una selección juvenil que juega contra el equipo de la selección juvenil de Inglaterra o de Alemania o de Francia o de Italia o de cualquiera que sea, está en las mismas condiciones que un equipo juvenil jugando con un profesional colombiano. O sea, yo ahí sí no le veo mucha diferencia. Y sí, sé que me van a decir mucho que el entrenamiento, que muchas cosas, pero a mí me parece que también algo que se veía venir hace mucho tiempo, tuvo todo el tiempo para planificarse. Desde abril o mayo ya las cosas se veían pintar de ese color. Es proceso. Es absurdo que en último momento digan, no, es que le vamos a mandar la juvenil y entonces si hubieran ganado bien, pero como no ganaron, entonces le damos la en San Ristre. No, entonces la cosa es muy sencilla. Se concentran en un proceso y los otros los abandonan, o hacen tres bien o hacen tres mal, pero eso no funciona de esa manera. Exacto. Y hay que hacer una cosa bien. Y en el fútbol las cosas se hacen bien. Porque esos son los partidos y los procesos que recuerda la hinchada. A la hinchada, si algo tiene particular es que es de memoria corta. Y usted muy bien lo sabe. Pregúntele a un joven ahorita de 20, 25 años sobre las glorias del Nacional de hace 30. Quizás ni lo recuerden. Quizás lo que recuerden es que los tíos le contaron. Pero en ese sentido yo sí considero que está como muy lejos de esa perspectiva. Y por esa razón pienso que ahí, en ese caso puntual, Santa Fe hizo lo que tenía que hacer y era jugar. Y olvidarse que adelante había una juvenil y jugar a lo que era, al fútbol y hacer goles. Y si metió cuatro, pudieron haber sido seis o pudo haber sido ninguno. O pudieron haber sido en su contra. Pero esa era la labor de Santa Fe y la cumplió. ¿Por qué? Porque quienes estuvieron en el estadio, y esto lo digo de manera frontal, pagaron por ver un partido profesional de fútbol. Ellos no pagaron por ver un partido de entrenamiento. Y por eso tenía que jugar de esa manera. Y si fueron cuatro o más, Santa Fe tenía que hacerlo. Esa era su labor, la cumplió. Y algunos dirán que se aprovecharon de las circunstancias. Sí, es posible. Pero también, a mi manera de ver, hizo lo que tenía que hacer.
Así es, totalmente de acuerdo.
Pues muy bien. Entonces, vámonos ya saliendo un poco de esta discusión. Vamos a preguntarle nuevamente a Luis Fernando Duque, ya que está ahí en conectado. Con la final, ¿qué se viene con ella? ¿Qué es lo que se viene con esta final ya declarada Santa Fe, Tolima, Santa Fe, contando con que Santa Fe arranca como visitante y va a cerrar aquí en la capital?
De esta final de el Deportes Tolima y el Santa Fe, un Tolima que tuvo que superar en la semifinal una adversidad arbitral de un penalti que no lo fue, que a la postre lo tuvieron que repetir los jugadores del Bucaramanga y lo terminaron convirtiendo, que ojalá no vaya a haber ese matiz y esa dificultad con la persona que administra justicia, que es el equipo arbitral y con el juez central, y que esa final vaya a estar alejada de esos tópicos y que sea el fútbol el que realmente prevalezca. Y creo que es indicada frente al espectáculo. No esperaba que llegara Atlético Nacional con su equipo sub-19 para el buen espectáculo y para el atractivo de, de lo que significa el fútbol colombiano y poder ver los dos mejores equipos en competencia desde su rendimiento futbolístico. Entonces que es bien merecido que los dos hayan podido pasar y las adversidades que se hayan presentado y futbolísticamente mostrar su mejor resultado. Destacar que en el lado del Tolima, el director técnico Alberto Gamero, que espera despedirse con un título porque ya está confirmado que irá a dirigir otro equipo el otro año y que generó polémica en las discusiones que hubo en la última asamblea de presidentes de equipos en la División Mayor de Fútbol Colombiano, en la DIMAYOR, donde se reclamaba de parte de la dirigencia del Tolima el senador Camargo de por qué pues, esas situaciones de sonsacar el técnico, de que no ha terminado un contrato y ya otros dirigentes lo están llamando para que vaya a otro equipo. La situación que sucedió también con Leonel Álvarez en el Medellín, que también tiene otras ofertas, y finalmente el Medellín decide cancelar su contrato, y pues era algo que se iba a venir, pero ni no lo decía oficialmente la dirigencia. Todas estas situaciones de dirigentes y el manejo de los técnicos, que finalmente ellos verán sus mejores ofertas y también verán las mejores condiciones dentro de lo que buscan en sus partidos. Dos ciudades, entonces Ibagué y Bogotá, con dos buenas hinchadas también, que cada uno buscará lo mejor para llegar a esa final.
Luis Fernando, mira que tú planteas una cosa que a mí me parece que también es importante resaltar, y es importantísimo, ¿no? Gamero se va para el Junior de Barranquilla, es un cambio anunciado, y eso ha ofrecido una polémica considerable. Pues se ha hablado de eso, ¿no? Del sonsacar, pero ¿qué se puede sonsacar en un deporte privado, donde se mueven intereses económicos y donde, y lo digo con mayúsculas, se puede percibir el lado mercenario de jugadores y de directores técnicos y de cuerpo técnico? ¿Para dónde va un jugador? ¿Para dónde va un cuerpo técnico? Para donde mejor le paguen, ¿no, Alejandro? Donde mejor le paguen y donde mejor donde proyecto mejor tenga.
El bolsillo.
Exactamente.
Tenemos que Lochar tiene muchísima plata para meterle a...
Pero por supuesto, y esa es la razón. Entonces, sonsacar, me parece que esa palabra que han utilizado otros medios, medios periodísticos especializados, me parece que es irrelevante. Ese es el fútbol. Los jugadores están donde se les paga. Esto es un trabajo para ellos. Que hay algunos, y hay algunos hechos, unos históricos que han mostrado cierta pertenencia, que se han vuelto como parte del inventario del equipo. Ahí está el caso de Omar Pérez, por ejemplo, todo el tiempo que estuvo jugando con el Santa Fe, y que siendo un jugador muy notable, no era que se presentara la posibilidad de salir para otro equipo, incluso más chicos que Santa Fe. Y tenemos casos de estos en todos los equipos colombianos, donde hay jugadores que se han considerado hasta cierta manera intransferibles, pero porque la hinchada se ha casado con su juego. Pero esto de que sonsaquen, no. Esto es una práctica comercial, y esa práctica comercial indica que si yo como directivo, como dueño de equipo, así como lo menciona Alejandro, como Lochar, que tengo todo el dinero del mundo y puedo comprar un jugador o un director técnico que me funciona, yo le ofrezco. ¿De quién es la decisión finalmente? De él. Si él no tiene un contrato que lo amarre 3 o 4 años, y aún teniéndolo, le van a decir, mire, le pagamos resarcir su contrato, sí, 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 y véngase para acá. Él va a decir, mire, señor, y aquí lo digo, por la plata baila el perro, y por la plata dirijo donde mejor me pongan. Si además de eso me dan un buen carro, una buena casa, me dan la facultad para armar el equipo como a mí mejor me parezca, hombre, señores, esto es fútbol. Esto es una cosa que se institucionaliza en los corazones de los hinchas, pero que no se les olvide que detrás tiene un aparato totalmente industrial, un aparato totalmente comercial, y eso no lo permite. Así que, bueno, en ese ámbito, esta final le va a ofrecer muchos dividendos, no solamente a los equipos, sino por ahí derecho a sus patrocinadores, que son los que al final están ponchando cámara todo el tiempo. Le reitero esta pregunta: ¿qué va a pasar entonces con esta final? A Alejandro Villanueva. Alejo, ¿qué hubo?
Definitivamente creo que Santa Fe ha demostrado ser un magnífico visitante, y es muy posible que la definición del título se dé en Ibagué, dado que es un rival tan fuerte el Deportes Tolima en el ámbito local y Santa Fe es un magnífico visitante. Y ya a la final del próximo domingo pues tendremos un Santa Fe que no ha sido un buen local. Unos dicen que es por el estadio de techo, otros dicen porque no encuentra su nivel, etcétera. Otros dicen que porque se encuentra confiado el equipo acá en Bogotá, pero lo que sí es claro es que está jugando un magnífico local que es Tolima contra un gran visitante que es Santa Fe y pues prueba de ello pues sus pasos a esta final los consolidó jugando de visitante.
Pues sí, en eso tiene usted absoluta toda razón. Alejandro Villanueva toca otro tema, Alejandro Díaz, que es el de los estadios, ¿no? Y de la inversión pública dentro del ámbito de lo privado. En Colombia no ha habido renovación de la infraestructura de estadios en muchísimo tiempo. Ni siquiera me atrevo a decir un tiempo porque no lo sé. Pero quienes hemos ido a los estadios hemos visto el estado de deterioro que tienen muchos de ellos, el remiendo y el arreglo, quizás con el contado caso del último estadio que se ha hecho así, que fue para el caso del equipo del Deportivo Cali, ¿no? Que es un estadio nuevo. Pero por lo demás, todos los estadios, algunos los cuidan mejor que otros, pero siguen siendo unos estadios bastante añejos, muy lejanos de los requerimientos tecnológicos, arquitectónicos que se exigen hoy en día en los grandes estadios. Pero bueno, finalmente, como eso pertenece, no son bienes inmuebles de las regiones, de los departamentos, de las ciudades, pues ahí es cuando se les tira la pelota para que se les arregle y la inversión la hace el público, guste o no el fútbol, pero termina en manos de los amigos de los clubes. Esta reflexión es muy importante que la tengamos presente porque una de las cosas que vamos a trabajar el año próximo en nuestra nueva temporada de Deportes RV tiene mucho que ver con justamente esa parte, la renovación que se va a hacer no solamente en términos de la dinámica del fútbol, sino también de los escenarios de la construcción y de la mentalidad del fútbol colombiano de cara a una verdadera internacionalización en proyectos como el mexicano, que siendo un fútbol menos vistoso y en algunas maneras menos conocido o menos visto, menos promulgado que el fútbol colombiano de los 90s más o menos, es un fútbol que ha avanzado muchísimo porque con todos los errores que se pueden producir en todas las dirigencias han tenido un gran aparato de promoción, grandes escuelas, tenemos grandes amigos que están colaborando con los grandes equipos mexicanos y bueno, Colombia también tiene que ponerse a tono con eso para revalorizar, para que no sea un James o un Falcao que salgan de vez en cuando y brillen y sean lustrosos, sino que realmente haya un movimiento de grandes jugadores colombianos que no sea un boom, que sea totalmente consolidado. Y en eso tiene que ver la infraestructura de los estadios, pero también la infraestructura de las escuelas y de los escenarios deportivos que utiliza la gente del común, los chicos que a los 2 o 3 años patean un balón con su padre, pero que en los siguientes 5 o 6 años se convierten en los prospectos de grandes futbolistas. Importantísima reflexión la que hacen tanto Luis Fernando como Alejandro Villanueva y que la dejamos ahí entre el tintero para que ustedes, amables oyentes, que siempre están con nosotros, nos compartan sus puntos de vista. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, @deportesrv. Allí estamos todo el equipo de trabajo, Alejo, @alejodel76, que es la cuenta de Alejandro Villanueva, @kitiman, que es la cuenta de David Kitian, y la mía, @soydel74, con la cual podemos interactuar, compartir puntos de vista, y ustedes son nuestro principal pulso. Vámonos entonces a la segunda parte con una nueva pregunta para nuestros amigos, porque esto tiene otro matiz. Hay que enfrentar el segundo tiempo de esta discusión sobre el rentado nacional, el final del fútbol colombiano 2016.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Pues bueno, viendo los proyectos deportivos que han consolidado al Nacional como uno de los mejores equipos de América y del mundo, incluso en algunos casos se ha llegado a decir eso, con un proyecto serio, responsable, muy comercial, pero muy claro hacia dónde va, como pasa con el Independiente Santa Fe, la gestión que ha tenido el del Bucaramanga, quien ha sido muy considerable lo que ha hecho, quien ha puesto a los búcaros en un alto nivel. Nuevamente estamos hablando de ellos. Pues la pregunta, y en este caso me gustaría que fuera el mismo Alejandro Villanueva quien la respondiera: ¿qué es lo que tienen que hacer los equipos, todos los demás, los que no llegaron a esta final? Y eso incluye a Millonarios, eso incluye al Chicó, a la Equidad, a todos los equipos que en este momento están, los nuevos equipos que han subido, a Águilas y todos estos, que necesitan para llegar a ser campeones del 2017, para mostrarse deportivamente y para lograr los efectos que esperan como equipo. Alejandro Villanueva.
Bueno, unos dirían que mucha suerte, otros dirían que identidad de juego, y finalmente otros dirían, haciendo el análisis, que cada uno de estos equipos puede comportarse de manera muy distinta en una final. No esperemos una final con muchos goles, no esperemos una final con mucho juego bonito, esperamos una identidad de juego de Santa Fe, que es entregarle la pelota al rival, no dejarle manejar el partido, contragolpearlo y esperar simplemente. Entonces esperamos una final en términos futbolísticos aburrida, y en términos de resultados, pues lo digo como bogotano, ojalá las cosas se den para la capital de la República, pero también mi ascendencia es tolimense y bueno, tengo sentimientos encontrados con el club de el Deportes Tolima de la ciudad de Ibagué.
Conciso y preciso, Luis Fernando Villanueva. Luis Fernando Duque, perdón. Luis Fernando Duque, ¿cuál es su punto de vista para compartirlo con el de Alejandro Villanueva?
Aunque pues nunca hay recetas para este tipo de situaciones deportivas, sí considero que hay elementos que pueden generar las condiciones que permitan lograr ese objetivo, que sería ganar el torneo del fútbol profesional colombiano el próximo año, el 2017. Y es, primero, pues la unión de dirigencia, cuerpo técnico, con un proyecto que defina que ese va a ser el objetivo final y que sea creíble para la hinchada. Segundo, que hayan condiciones económicas, que haya un plan de mercadeo, que haya un plan de abonos, que haya, ver cómo se genera el respaldo económico que permita desarrollar esa idea. Y tercero, pues buenas contrataciones, que haya una buena plantilla de jugadores, que hemos visto los equipos que han querido buscar el campeonato, los equipos de renombre, los equipos principales del fútbol profesional colombiano, a veces pues se quedan en que no encontraron en la parte deportiva engranar su mejor conjunto, y el balance deportivo finalmente a veces es el negativo, o que de pronto a veces los primeros dos puntos, la dirigencia y lo económico, no se juntan, y lo que pueda realmente lograr la parte deportiva en la plantilla de jugadores es lo que termina resaltando. Y hay que decirlo, que se plantea un reto, y es todas las instituciones ver cómo Atlético Nacional tiene una solidez como institución a nivel dirigencial, a nivel de un cuerpo técnico, a nivel de una plantilla de jugadores muy bien lograda, con una buena solvencia económica, que ya gana con mucha ventaja, que tiene un equipo alterno que, pese a las competiciones internacionales, también le gana y le compite en un primer orden a los equipos del rentado nacional. Eso ha venido planteando esa necesidad y ese interrogante en el cual los equipos como Junior, Millonarios, ahorita que entra el América, el mismo Medellín, el Once Caldas, el Santa Fe, de qué manera ellos tienen que seguir mejorando como institución para poder buscar y pelear el campeonato.
Proyectos serios. Sin lugar a dudas, se trata de proyectos serios, y eso es lo que nos plantea Luis Fernando Duque como manera de plantear o de discutir qué es lo que tienen que hacer los equipos para lograr el triunfo que va a tener o Santa Fe o el Deportes Tolima. Pues importante, importantísimo, y también vamos a agregarle a eso una posición de la hinchada mucho más coherente con sus equipos, llenando estadios, acompañando. Hemos visto vacíos y altibajos en eso, quizás por los costos, pero también es importante que eso empiece a medirse para que la hinchada también pueda participar de manera directa, y que los medios de comunicación hagan una responsable participación sobre todo en el medio radial, que es este de esta misma línea, donde muchas veces se producen más comentarios incendiarios y denigrantes que realmente análisis serios en el fútbol. Y pues yo creo que los narradores deportivos muy en su interior saben que me estoy refiriendo a ellos y quiénes específicamente. Pues bueno, con estos dos puntos de vista y ya casi para cerrar el programa, quiero hacerle una pregunta flash a nuestro estimado Alejandro Villanueva. Alejandro, y con la llegada del América nuevamente a la A, ¿qué bueno se puede ver en el torneo, en el rentado mayor del fútbol colombiano?
Bueno, el retorno del Club América de Cali, un histórico, el que ha disputado 5 finales de Copa Libertadores, el equipo que eclipsó a la generación de los nacidos entre el 70 y el 80, pues podemos desarrollar una idea alrededor del regreso de este equipo a la primera división. Seguramente vuelven grandes clásicos con Nacional, con Deportivo Cali, con Millonarios, con Santa Fe, con el Junior. Pero adicionalmente tenemos otras condiciones y es la que tiene que ver con barras, y en este sentido puede ser la cuestión un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque resulta que las barras del América de Cali vienen de estar 5 años en la B. Y los protocolos y procedimientos de la A son distintos. Es decir, los comportamientos de la barra del América van a ser los comportamientos que durante 5 años tuvieron en la B. Y en la A los procedimientos y los protocolos son absolutamente distintos. Me explico, el ingreso a los estadios. En la A hay cierre de fronteras. En la A los procedimientos de evacuación son distintos. Y sobre todo, algo muy importante, en la B ellos eran los que jugaban siempre de locales porque llenaban todos los estadios y esto le convenía a los demás equipos. En la B era así. En la A la situación será muy distinta y esperemos que haya una cultura ciudadana de estos hinchas. Gracias.
Alejandro Villanueva, mil gracias por tu participación. Muy importante que tengamos ese punto de vista. Y bueno, para cerrar, Luis Fernando Duque, con el América en la A, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué refrescante puede ser la llegada de los Diablos Rojos a la división de la A?
Bueno, el América, que así no le guste a muchos hinchas, pues ya cuenta con un título de la primera B, también lo va a sumar a su vitrina y va a estar allí en la historia, y tal vez muchos le van a recordar ese paso dificultoso durante 5 años en la primera B. ¿Qué trae de bueno ese retorno del equipo americano a la primera división? Y es, primero, encontrar que vamos a volver a tener a un equipo representativo e histórico, como se mencionó en el anterior especial que se hizo aquí en Deportes RV, reconociendo al América de Cali como institución, equipo copero, equipo internacional, que tiene una gran hinchada. Vamos entonces a ver trasladada toda esa afición, vamos a ver trasladada todo ese mercadeo, toda esa audiencia, toda esa posibilidad que trae la misma televisión y la movilización en las diferentes plazas donde juegue, que estaba en la B, que estaba ayudando al fútbol de ascenso a la vitrina, ahora en la primera división, donde se ha criticado tanto que han llegado muchos equipos, que a la postre ahorita otro ascendido, el equipo de Tigres, llega a la primera división, es un equipo que no tiene hinchada, no es fuerte institucionalmente, no tiene un estadio, y eso ha venido teniendo un punto negro, un punto negativo en el fútbol profesional colombiano. Varios equipos que la verdad deja mucho que desear y su desempeño a veces no es el mejor, y qué bueno que regrese un equipo que le va a dar un protagonismo, que no va a ser fácil, la hinchada le va a exigir mucho y de pronto las condiciones económicas todavía no están dadas para que esté peleando los primeros lugares de la tabla, pero sí vamos a tener el espectáculo de los clásicos otra vez con el equipo América de Cali.
Luis Fernando, quiero recordarte que esos equipos que ahora están en la primera división y que vienen de allá, como Patriotas, como los Tigres, como algunos de, como las Águilas también, pues fueron los que en su momento subieron y no el América. Así que de alguna manera entro como a pensar, sí, es un equipo de escudo y de camiseta, que la gente lo conoce. Pero es importante también considerar que si hubiera hecho un proyecto muy claro, probablemente no desciende y con toda seguridad no se hubiera mantenido los 5 años, media década por fuera del torneo de la A. Entonces, en ese punto de vista sí quiero poner un dedo en la llaga para considerar que al equipo le toca reivindicar porque está en la A, ¿Por qué nació en la A? ¿Por qué sobrevivió en la A tantos años? ¿Por qué se hizo legendario en la A? Y sin desconocer que los que llegan y quizás no aportan mucho al espectáculo, pues ahí están, ¿no? Y tenemos varios equipos que nunca habían estado en la Liga Mayor y que hoy están ahí refrescando nombres, incluso poniéndole tierra encima a equipos con mayor tradición en este caso. Así que importante para nuestros amigos, los hinchas del América, que alienten a su equipo y que le exijan la calidad que lo hizo traer nuevamente al torneo de la A. Y ya con un cierto almizcle, un cierto olor a natilla, buñuelos y aguardiente, con olor a Navidad, pues nada, los vamos a mandar al recomendado del día para cerrar el programa del día de hoy.
Antes de comprarlo, escuche, estos son nuestros recomendados.
Pues amigos, no hay mejor recomendado que este miércoles vean el primer partido que se va a jugar en la ciudad de Ibagué, donde el Independiente Santa Fe va a intentar una vez más renovar su título como campeón del fútbol colombiano y donde efectivamente el director técnico Gamero va a hacer una salida digna, quizás dejando la posibilidad de que el Tolima quede a puertas de ser el campeón. Y el domingo, con el cierre, con el último partido, el partido decisorio aquí en la ciudad de Bogotá, pues nada mejor que lo vivan, que lo gocen, que se lo disfruten, que lo lean, que lo huelan, que lo sientan, que lo oigan, porque este programa fue sobre fútbol y sobre el rentado nacional, y nada mejor que recomendarles ver la final del torneo nacional.
Miércoles a las 7 de la noche.
7 de la noche, ya confirma la de mayor el partido, ¿no?
Y 6 de la tarde el domingo.
Muchas gracias por el dato, ahí están las fechas y están las horas, ya ustedes conocen por dónde lo pueden ver, o a quienes les gusta el ámbito radial pueden ponerse su radio ahí en su oído para que oigan el partido, y quienes puedan ir a los estadios que lo hagan, pero que lo hagan en paz, con la participación, con el apoyo de nuestro amigo.
Tengo una ¿sí? cosita antes de cerrar, un datico antes
dato,
de
dato.
Eduardo Lara ha sido designado el nuevo técnico de la selección de El Salvador.
Pues
que tengamos en cuenta.
Miren muy bien eso, Lara en El Salvador, en un equipo que ha mostrado grandes cosas en el ámbito centroamericano, y precisamente con este comentario de último minuto, flash informativo, flash de la voz de Alejandro Díaz, quien estuvo en la cabina de producción, y a quien le agradecemos que este programa salga, como siempre, muy bien, con el apoyo de Alejandro Villanueva Bustos, de David Leonardo Quitián Roldán, de Luis Fernando Duque, y este, su amigo Yul Alfredo Daza, nos despedimos de una emisión más de Deportes RV. Hasta la próxima.
Se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta, não.